Muy buenas, amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor, que es eterna, que nunca pasará, porque la palabra de Dios son sobre todo los mensajes que en la Sagrada Escritura están dictados por Dios para toda la humanidad, dentro de una literatura que puede ser en plan directa o en plan indirecto, como si fuese una novela historiada, como el libro que ahora estamos comenzando, el libro de Esther. Un libro un poco raro, en el sentido de que hay dos versiones y que están sobrepuestas en la mayoría de las Biblias, pues ven unos capítulos que están en una clase de letra y otras en otro, porque estaba la versión en hebrea, que empieza el capítulo 1, pero que no empieza por ello, y que es lo más antiguo, allá por el año 300 y pico quizá, y luego la versión griega, que ya en fuera de Palestina, pues donde la gente no sabía hablar el hebreo, una persona pues hizo otro libro de Esther, pues semejante al primero, copiando varias cosas, cambiando otras cosas y explicando algunas cosas, sobre todo en un sentido como un poquito más religioso. Y comienza este capítulo 11, comenzaba, que es de la parte griega, no poniéndolo como otros libros, como un poquito así en suspense, sino que de una vez enseguida comienza explicando lo que va a pasar. Y explica un sueño de Mardoqueo, un sueño que es explicación prácticamente de todo lo demás, que no lo entiende ni uno ni el que lo lee, tampoco lo entiende hasta que no lea todo el libro. Y ahí está expuesto, pues sobre todo, pues esas figuras que aparecen aquí, pero que es un mensaje importante, donde se habla de dos dragones, pues contrarios, que serían Mardoqueo y Amán, y que, bueno, son como naciones enemigas que quieren exterminar a los judíos, y Mardoqueo es el símbolo de los justos de Israel, que invocan a Dios y reciben la salvación, y Amán de los contrarios de ese pueblo. Y luego ese río enorme y caudaloso que surge como de una fuentecilla, apareció como una luz. Bueno, todo eso sería Esther. Pero todo eso pues será explicado después. Bien, pues empezamos el capítulo primero, quiero decir, ya la versión hebrea, la antigua. En tiempo del rey Asuero, ya decíamos que el rey Asuero pues es una figura literaria para expresar el rey Jerjes, y que tenía un imperio muy grande, y continúa. El año tercero de su reinado, el rey que residía en la Acrópolis de Susa ofreció un banquete a todos los generales y oficialidad del ejército persa y medo, a la nobleza de palacio y a los gobernadores de las provincias, para hacer alarde durante muchos días, 180 días, de la riqueza y el esplendor de su reino, de su extraordinario fasto y su grandeza. Pasados aquellos días, el rey ofreció un banquete de 7 días a toda la población de la Acrópolis de Susa, chicos y grandes, en la explanada de los jardines del palacio. Bueno, recordamos, ya empezaba antes, que estaba en Susa este tal Mardoqueo, que era uno de los protagonistas de esta historia, y Susa pues viene a ser como la ciudad, no la ciudad capital, que es en Babilonia, sino la de recreo, donde el rey pues hace sus banquetes y hace sus fiestas. Y el autor sagrado sigue explicando muchas cosas de este banquete, que no tenemos por qué leer tantas cosas, colgaduras de lino fino, las columnas de mármol, en fin, todo lo que había, y la fiesta que organizó. Y también dice que hasta la reina Vasti ofreció un banquete a las mujeres del palacio real de Asuero. Bueno, todo esto está organizado, todo este capítulo, para expresar cómo Esther, la hebrea, la israelita, llegó a ser reina. Y para explicarlo pues va diciendo pues todas estas cosas que hizo grandiosas aquel rey, y luego todo lo representa también pues el machismo que había en aquella cultura, cómo los hombres pues estaban, diríamos, en cierto sentido separados de las mujeres en cuanto a las fiestas, y ni la reina se podía presentar ante el rey sino era con la obligación, es decir, cuando la llamaba el rey. Pero hubo un momento en que la llamó el rey, Y entonces llamó a aquellas personas, habla aquí de varios, Maumán, Zapata, es decir, varios de los ayudantes de él, para que trajesen a la reina Vashti, para que fuese el orgullo suyo ante los generales. Pero algo inesperado pasó. La reina Vashti no quiso ir. Y entonces, claro, eso era un desprecio grande contra el rey, pero no solamente contra el rey, sino contra todos los generales y contra, bueno, toda la gente grande que había ido allí. Y entonces todos empezaron a preguntar qué sanción hay que imponer a esta reina por haber desobedecido la orden. Entonces, pues todos dijeron que ese insulto no había sido solamente contra el rey, sino contra todos los hombres, porque luego los demás maridos se van a reír las mujeres se van a reír de los maridos y van a decir los maridos, pero bueno, ya no pueden dominar a las mujeres. Todo esto estaba dentro de esa psicología, pues diríamos machista de aquel tiempo, de todos los tiempos, pero en aquel tiempo de una manera especial. Y entonces dijeron, pues, que se marche esa reina y elegiremos a otra. Y entonces mandó cartas por todo el imperio para que se ordenasen, pues, que buscasen alguna muchacha que valiese la pena verdaderamente ser reina. Todo esto, pues, lo va diciendo grandemente. Lo pueden leer porque está muy interesante. A nosotros lo que nos importa sobre todo es ver qué mensajes va dando Dios. Y aquí, pues, podemos ver el mensaje de la providencia de Dios. Como Dios quería salvar a su pueblo porque iban a clamar a él, y Dios tenía esta manera delicada de hacer las cosas, que les iba a salvar por medio de Esther, la que iba a ser reina, porque Dios nos va conociendo a nosotros, y podemos decirle a Dios, tú me sondeas y me conoces.
Tú me sondeas. Tú me hablas a mí, Señor, tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mí, Espíritu, donde huir de tu rostro, ya ves, a dónde iré yo sin tu espíritu, donde huir de tu rostro, ya ves.
Dios nos conoce a todos, y todos tenemos un plan, una misión que cumplir, hasta particular, además de la misión general de todos. Y Dios había escogido a Esther para que fuese la salvadora de su pueblo en aquellos momentos. Y la escoge por algo externo, comienza por la belleza. Y así, pues, se nos va contando el autor sagrado cómo, pues, le propusieron al rey los cortesanos, porque le veían, claro, un poco melancólico, porque ya no tenía la reina Vashti, a quien la había echado, había dado un decreto que no volviera por allí. Y entonces dijeron, pues, que le busquen al rey muchachas solteras, que, pues, hermosas, que el rey puede nombrar comisarios por todas las provincias para que vengan. Bueno, pues al rey le gustó esto, es decir, organizar algo así como una especie de concurso de belleza en la corte, pero despacio, las cosas entonces se hacían muy despacio. Y así se empezó a recorrer por todos los sitios para atraer hermosas jóvenes. Y ahora es cuando entran en el texto hebreo, el antiguo, ya Mardoqueo y Esther. Y dice, vivía en la acrópolis de Esther un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, de Semeí, de Quis, benjaminita. Fíjese que le pone como de Quis. Quis era el padre de Saúl, y como que provenía de la familia real de Saúl. Y dice que había sido deportado desde Jerusalén con Jeconías, rey de Judá, entre los cautivos que se llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, ya dijimos que todo esto es para dar grandeza a Mardoqueo, pero propiamente, pues, tuvo que ser después, porque, o nacer después, porque si no hubiera tenido mucha edad, porque el rey Sihía parece ser que es el rey Jerjes del que se está hablando. Y el nombre Mardoqueo además ya es un nombre persa, es decir, no es nombre Marduk, viene de Marduke, que es plenamente el nombre persa, y por lo tanto se ve que ya llevaba mucho tiempo. Quizá los israelitas tenían su nombre antiguo, hebreo, pero que al estar allí en Grecia, pues iban tomando otro nombre, porque los nombres eran muy importantes y se tenían que acomodar a veces a la situación en que estaba. El hecho es que esta familia cambió de nombre, y también Esther. Dice, Mardoqueo había criado a Edisa, es decir, Esther, prima suya, huérfana de padre y madre. La muchacha era muy guapa y atractiva, y al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó por hija. ¿Ven? Aquí aparecen los dos nombres de Esther. Esther, que va a ser la verdadera protagonista de todo este libro. El libro se llama de Esther. Pero dice que tenía su nombre Edisa, que sí es el nombre hebreo. Y ese nombre significa mirto. Y por lo tanto luego, pues quizá por las circunstancias de que ya había nacido allí, etcétera, pues tenía su nombre Esther, que dicen algunos que significa, tiene una raíz hebrea. Si hubiera venido del hebreo, pues significaría esconder. Por lo tanto, el nombre de Esther, pues significaría la escondida o la que esconde. Y así personificaría Esther la situación de los judíos exiliados, que tienen que ocultar su raza, su historia, su cultura y su religión, porque aunque estén fieles a su propia identidad, pero deben mantenerla en secreto. Y aquí hay algo luego que se habla de este esconder su raza, que ahora vendrá más adelante. Dice, sigue diciendo el autor, cuando se promulgó el decreto real, llevaron a muchas chicas, a las jóvenes, a la Acrópolis de Susa, bajo las órdenes de Egeo, y llevaron también a Esther a palacio, y se la encomendaron a Egeo, guardián de las mujeres. Aquí parece ser que da a entender que ni Mardoqueo ni Esther pues se podían oponer al decreto real, porque cuando había un decreto real, pues era como la orden de Dios, diríamos, externamente. Claro que Mardoqueo tenía su Dios, y Esther, a quien adoraban de corazón y a quien seguían pues sus observancias, pero a veces estas observancias las tenían pues que cambiar, observancias externas que ya no se preocupaban mucho, como luego sería lo de la comida, porque Esther pues fue iba a la comida del rey, que esto para los hebreos antiguos pues hubiera sido muy raro, pero así aparece también en el libro segundo de los reyes, como el rey Joaquín se tuvo que acomodar, podríamos decir, a esas observancias externas. El hecho es que continúa, pues a Egeo le gustó la muchacha, y como le agradó, le dio inmediatamente las cremas de tocador y los alimentos, y le asignó 7 esclavas escogidas del palacio de real, y luego le traspasó, etcétera. Y aquí pues va diciendo cómo entró a pertenecer, podríamos decir, a ese harén, que al fin y al cabo era una especie de esclavitud, porque el rey en aquel tiempo era la autoridad casi casi divina. Y las jóvenes que entraban allí ya no eran libres, sino eran como esclavos, ya no se las tenía casi como personas, sino como objetos, como cosa. Pero sigue, esto sí que es interesante, Esther no dijo de qué raza ni de qué familia era, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Así que Mardoqueo pensó que debía silenciar de qué raza pertenecía, que lo cual también es un poco raro, ¿no?, que no se supiera. Pero aquí aparece ese sentido de escondida, y claro, luego para toda la trama, porque hay cosas que se van poniendo, sean históricas o sean figurativas, el hecho es a lo que nos quiere conducir. Y lo que nos quiere conducir el autor es a que Dios va a salvar al pueblo de Israel por medio de esta joven, que luego será la reina, y con sus encantos externos y con su firmeza de ánimo y sobre todo con su oración, salvará Dios, por medio de ella, salvará al pueblo de Israel. Hay algo curioso en este libro, especialmente en lo que es de la parte hebrea, lo que está con letra normal, que es, diríamos, la mayoría, en que no se nombra a Dios, no se nombra la palabra Dios ni el Señor, pero está latente dentro, porque aparecerá como Dios libera al pueblo por medio de Esther, pero ahí está latente Dios. Claro, las oraciones están luego en el texto griego, escrito mucho más tarde, pero ahí está latente esa palabra, diríamos, esos salmos que tendrían en su corazón, sobre todo Mardoqueo y Esther, y representando al pueblo, como cuando ellos clamarían diciendo: «El Señor es mi luz y mi salvación». Esta confianza en Dios, pues Esther llegó allí al palacio real, grandioso, pues para someterse a las pruebas, pero siempre confiando en Dios. Y no solamente confiando en Dios, sino que Mardoqueo, continúa el autor, paseaba diariamente ante el atrio del harén para enterarse de cómo iba Esther y cómo la trataban. Y continúa diciendo el autor aquí, pues con mucha profusión de palabras, de escena, cómo cada muchacha se preparaba durante 12 meses según el reglamento, y bueno, y todas las muchas cosas que hacían para irse preparando. Claro, todo esto está en plan de grandioso, de grande. Luego ya seguimos al versículo 15. Cuando a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, su padre adoptivo, le llegó el turno de presentarse al rey, se contentó con lo que dijo Egeo, eunuco real, guardián de las mujeres. Esther se ganaba a cuantos la veían. En el año séptimo del reinado de Asuero, el mes de enero, o sea, el mes de Bet, llevaron a Esther al palacio real al rey Asuero, y el rey la prefirió a las otras mujeres, tanto que la coronó, nombrándola reina en vez de Vasti. Todas esas descripciones, pues, que ha dicho antes de la multitud de muchachas seleccionadas que se destacaba, pues Esther, todo eso entra precisamente para ensalzar más, como israelitas, como el autor israelita, a esta joven de su raza que sobresalía por todas, y que el rey la prefirió a las otras mujeres, tanto que la coronó. La prefirió hasta la reina antigua Vasti, que aun por muy hermosa que era, pues ya con ello se contenta el rey. Aquí hay dos cosas, diríamos dos ideas. Una, la de ensalzar a la reina Esther, ensalzarla por encima de todas las demás, y por lo tanto ha llegado al grado de reina, y ha llegado al grado de reina pues por una vía normal de entonces, que es el escoger por medio de aquellos de los cuales se fiaba el rey, como era este Egeo, y se fijaba, y este hombre pues la prefirió a ella y la dio pues más cosas especiales de estas cosas que van perfeccionando, perfumes, cremas, etcétera, perfeccionando lo físico, pero sobre todo dejándola en una cierta libertad interior, que parece, para que servea, que sobre todo va siguiendo a su Dios. Pero además de este ensalzar a esta Esther reina, aparece también el dominio, el machismo de aquella civilización, que lo ven casi como normal todavía los israelitas, pero como aparece el que es reina la que el rey prefiere, y que por encima del rey no había nadie, porque su mandato, su palabra era lo máximo en aquella civilización. Y claro, como el rey era lo máximo, pues no solamente tenía reina, sino que tenía un harén grande de muchas muchachas, de tal manera que podía ser, era como una manera de ver la grandeza de un hombre, cuántas mujeres tenía. Esto le pasó, en ello falló, por ejemplo, Salomón. O los reyes extranjeros, cuando ellos tenían que seguir los israelitas las normas de Dios dadas claramente en la Biblia. Bueno, pues el hecho es que cuando fue escogida Esther, sigue diciendo el texto sagrado, que el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther a todos los generales y oficiales, ordenó un día de descanso y repartió regalos con esplendidez regia. Y describe un poquito lo que solían hacer entonces aquellas muchachas del harén, cómo solían ir, y la misma Esther se tuvo que adaptar a las circunstancias en que estaban una noche con el rey, luego iban a otra, diríamos, a otro segundo harén, dice acá, pero Esther aquí vuelve a repetir, no dijo de qué raza ni de qué familia era, porque se lo había encargado y Mardoqueo le había ordenado que temiese a Dios y cumpliese sus mandamientos como cuando vivía con él, y Esther no cambió de conducta. Estos sí que son los mensajes importantes que el autor buscaba para el pueblo de Dios. Aquella mujer que podía tener entonces muchas gracias externas del rey, y que podía pues sobresalir por las demás y tener a menos a las demás, sin embargo ella se adaptaba externamente, pero en el fondo, en su corazón, seguía temiendo a Dios y cumpliendo los mandamientos de Dios, y siguiendo, diríamos, con filial obediencia a aquel hombre que había sido su gran protector, que era como su padre y que le tenía como verdadero padre, Mardoqueo. Y ahora, ya que Esther es reina, pues va a comenzar otra historia. Es decir, para salvar al pueblo, pues por ella y por medio de Mardoqueo, cuenta el texto hebreo una historia que el griego quizá lo había puesto, pero pues aquí lo ponen a continuación en una de las Biblias. Dice que por entonces Mardoqueo era funcionario de la corte. Bigtán y Teres, dos eunucos reales del cuerpo de centinelas, estaban descontentos y planeaban un atentado contra el rey Asuero. El plan llegó a oídos de Mardoqueo, se lo dijo a la reina Esther, y Esther habló al rey por encargo de Mardoqueo. Hecha una investigación, se descubrió la conjura. Los dos eunucos fueron ahorcados y el suceso se consignó por escrito en los anales del reino en presencia del rey. Esto es importante para luego cómo la trama se va a solucionar y cómo Mardoqueo irá contra el favorito del rey, Amán, que quizá está dentro de esta trama planeada para matar al rey. Y aquí, por medio de Asuero y la reina, el rey se salva. Y todo esto pues lo va diciendo, también lo va explicando el texto griego. Mardoqueo vivía en la corte de Gongaza y Zarra, los dos únicos reales centinelas, etcétera, y va describiendo lo mismo como los hebreos. Y esto sí que es importante, el mensaje: a pesar de estar oprimidos, son un pueblo leal, hasta el punto de salvar la vida del rey. Y, por lo tanto, esto va a hacer que los acontecimientos se solucionen bien a favor de los hebreos, porque el rey no conoce a Mardoqueo, quizá es un personaje que tiene una función pero sencilla dentro del palacio, a las afueras del palacio, y por eso se da cuenta de la conjura y se lo dice a Esther. Esther se lo puede decir al rey de alguna manera y la conjura es libertada. Y entonces a Mardoqueo parece como que no tiene ningún premio en ese momento, pero el suceso sí que queda escrito en los anales del reino, y esto pues será importante para luego la trama de la historia. En la partecita correspondiente al texto griego, que algunas Biblias lo ponen aquí, a otras lo habían puesto antes del capítulo primero, pues va diciendo cómo el rey hasta recompensó a Mardoqueo, pues dándole un cargo más importante y dándole algunos regalos. Y aquí empieza la envidia con Amán. Y aquí empieza cómo Amán quiere perjudicar a Mardoqueo, y no solo a Mardoqueo, sino a la gente, y dice que por el asunto de los 12 eunucos del rey, es posible que fuese también un traidor. Y lo importante es que nuestra vida sea recta. Y que los judíos aquí se les decía que ellos podían ayudar a unos a otros con tal que su vida fuese responsable y que fuesen fiel a Dios, como Dios ha sido fiel con ellos, ellos tenían que ser fieles a Dios. Y entonces, si ellos eran fieles a Dios y podían cantar esa glorificación de Dios por esta fidelidad, conservando su identidad, aunque a veces de alguna manera escondida, pero su identidad de fidelidad a la alianza de Dios, entonces podrían cantar alegremente en la vida, diciendo todo ser, canta hoy por las cosas que hay en mí.
Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad.
Pues esto es lo que les importaba a los hebreos, cantar esta fidelidad de Dios.
Señor, por tu bondad. No.
Y no estar tan interesados en derrocar al poder opresor, sino convivir con él y en poder ejercer influencia sobre él. Y esto permitirá salvar al pueblo de la amenaza de destrucción. Ojalá nosotros busquemos ser fieles a Dios en nuestra conducta, con nuestras obras, y luego pues ya no hay por qué temer si vienen enemigos o nos pueden hacer alguien algo, una u otra cosa. Aquellos buenos israelitas, como los profetas, eran fieles a Dios, cantaban la fidelidad de Dios, y por eso pues pudieron hacer grandes maravillas, como ahora se verá en Mardoqueo y Esther. Pues bien, amigos, el próximo día continuaremos aquí con esta historia, novela histórica de Esther. Hasta el próximo, adiós a todos.
Fidelidad, confianza y amistad. Nunca fallará tu gran amor, ni tu perdón.